Buenas tardes, amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas. Estáis escuchando el programa La Hora de la República, una emisión patrocinada por la Asociación Unidad Cívica por la República. Este programa quiere ser un modesto instrumento en la recuperación de la memoria histórica y en la difusión de los valores republicanos de libertad, igualdad y fraternidad, laicidad y federalismo, así como la construcción de la propuesta republicana para hacer posible la Tercera República Española. Este programa está abierto a todas las colaboraciones que deseen impulsar el republicanismo y una democracia más participativa y solidaria, y se emite todos los martes de 19 a 20 horas por Radio Vallecas en la FM 107.5 por internet www.radiovallecas.org, y también podéis hablar en directo llamando al teléfono 91 777 3928.
Buenas tardes, Radio Vallecas 107.5 de la FM, hoy día 9 de enero de ya de 2018. Estamos aquí en la Hora de la República, de vuelta después de una pequeña pausa de dos programas que no hemos estado aquí. Bueno, pues un cordial saludo, como no, Juanjo Picó, que está aquí en el estudio. Muchas gracias por tu presencia, siempre necesaria.
Muchas gracias.
Estado aliado esta tarde con Europa Laica
y con el PSOE,
con el Partido Socialista Obrero Español. Que José Chu tenía una anécdota que luego nos la contará con el partido local del Partido Socialista de Vicálvaro, pero bueno, ya nos lo contará él. José Chu, que está ahí en el control. Estamos esperando la visita de Sergio Gálvez Viesca, que es un colaborador de la Hora de la República, es doctor en historia contemporánea y autor de un interesante libro que se ha publicado. Lo comentamos hace 15 días, la gran huelga general. Está viniendo, tiene problemas con la Renfe, es que Cercanías, gracias a Cristina Cifuentes, funciona cada vez mejor. Queremos saludar, como no, a Félix Arana, nuestro querido compañero que lleva la página web de la Hora de la de Unidad Cívica por la República, a nuestros compañeros de Radio Rebelde Republicana, a los compañeros, como no, de Radio Vallecas, a Getafe Radio y a nuestro querido amigo y compañero José María Coronas, que no está hoy aquí con nosotros, tiene problemas familiares, como ya sabemos, y esperamos contar con él. Y un cordial saludo que os manda Ángel Pasero, que es quien nos habla en estos momentos. Y vamos ya pues con nuestro comentario para empezar el año. Y lo hemos querido, que lo hemos llamado, pues eso, que estamos ante un giro a la derecha. De vuelta a nuestra cita con los oyentes de la Hora de la República, nos encontramos con un panorama político desolador tras las elecciones catalanas, donde la alegría del hundimiento del Partido Popular se ve empañada por el espectacular subida de Ciudadanos, la marca limpia del neoliberalismo que se quiere gobierne en Europa, y la sostenida presencia de la antigua Convergencia y Unión, la derecha burguesa catalana, a quien no les ha pasado factura la corrupción y los recortes sociales que, al igual que sus homólogos del PP en el resto del Estado, han practicado en Cataluña. Las elecciones del 21 de diciembre no han despejado el panorama político catalán, que muestra un empate técnico entre las fuerzas políticas soberanistas y las fuerzas mal llamadas constitucionalistas. Elecciones impuestas y tuteladas por Rajoy mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con el expresidente de la Generalitat huido en Bélgica, el vicepresidente y otros altos cargos de esa institución en las cárceles, que no se dibuja un panorama tranquilizador a las revueltas aguas catalanas. Siempre el Tancredo de la Moncloa tiene el truco de convocar nuevas elecciones en Cataluña hasta que sean favorables a sus intereses. Cuando la política deja de ser el arte de gobernar en beneficio de la ciudadanía, pasa a convertirse en el arte de apropiarse de los derechos y bienes que corresponden a la misma, es decir, a la ciudadanía, en favor de los que detentan el poder sin reacción de los gobernados. Este Estado está en bancarrota moral y está abriendo la puerta al fascismo. Por ahí, ver si por ahí va el giro de la derecha que se ha dado en Cataluña, reflejo de todo el Estado español, donde las clases populares, víctimas de los recortes, del empleo precario, de las grandes bolsas de parados y en el estado de exclusión social, votan a los a las opciones que nada tienen que ver con su condición de clase trabajadora. Durante la izquierda, desde la izquierda, desde el republicanismo, tenemos que reaccionar ante la amenaza del fascismo, un factor fundamental en la lucha por la república contra la monarquía, que no es más que un escaparate folclórico en que entretiene y embelesa a sectores de la sociedad que han perdido la consciencia y el deseo de la libertad e igualdad. Los republicanos decimos que junto a la ciudadanía más consciente y consecuente que estamos a fecha de hoy ante la auténtica crisis del régimen del 78, económico, político, de descrédito de todas las instituciones, incluida la monarquía, por más que se empeñen en españolizar la vida y actos cotidianos. La transición es un periodo absolutamente agotado, que ya no despierta oleadas de simpatía entre la ciudadanía, que ve cómo el régimen es incapaz de dar soluciones a esos problemas y responde a las necesidades de la ciudadanía, mientras la corrupción llega, como señalamos más arriba, hasta la propia institución monárquica. Para todos estos problemas, la solución es la república, ya que todas las referencias a la recuperación y de la soberanía popular y la regeneración democrática de la sociedad española, insistimos, es la república. El capitalismo aspira a globalizar, unificar y la precariedad de toda la clase obrera, a aumentar las bolsas de paro que suben a la pobreza a millones de seres humanos, que en muchos casos subsisten de la caridad, que no de la solidaridad, en centros sociales privados y, sin embargo, muchos casos financiados por los fondos públicos. Contra este acoso solo queda el internacionalismo proletario, la lucha global contra la explotación de los pueblos y las guerras que los destruyen y que enmascaran como la lucha y que se enmascara como lucha contra el terrorismo. Guerras que favorecen al negocio de las armas y que llevan al exilio y al desarraigo y gente a cantidades de seres humanos. Este es nuestro comentario, porque insistimos que es en nuestras manos está el confortar y consolidar una amplia mayoría transformadora, ciudadana, social y política, que sea una alternativa al corrupto sistema liberal, que no es otro que la república.
Pues muchas gracias, señor director, como siempre te han atinado.
La que armaron, la que liaron con la salida de la masonería y la subversión. La pelota, los toros, la lotería, vi las quinielas, el Sevilla, las letras, el televisor. You speak English, el turismo, Sofía Correnta, los alemanes, bombas en Palomares, vaya por Dios. Y ahora con el destape de teta y trota, los camuflajes, las serpientes con trajes de santurrón. Y es que las dentaduras ya no están duras para esta huesura, y llega la rotura y el personal que ha sentado en diquela como se jalan de carca a carca, mientras cuecen la haba suelta al cantar. María,
coge la rienda de autonomía.
Marcelo,
que los parados quieren currero.
Manuel, con el cacique, ¿qué vas a hacer?
No le vamos a dar con el tranca de plástico para la chipuña currera. Para. Esto es la murga, los currelantes, que al respetarse suena mente básica. El mecanismo. Paro y aire a trabajo, escuela gratis, medio
cefalote.
Ella está bien de su padre pobre.
Ramón.
Continuamos en la Hora de la República y, como hemos anunciado, ya tenemos aquí a nuestro querido amigo y compañero Sergio Gálvez, que te sale un saludo, Sergio.
Hola,
colaborador buena. De este programa, y hoy, bueno, y además que nos alegramos mucho porque es doctor en historia contemporánea, lo que nos honra mucho a este programa el tener a un compañero que está ahí. Y además ya vamos a hablar de varios temas, entre ellos la memoria histórica, que algo tienes que aportar, y Juanjo lo mismo, que nos tiene que contar, a lo mejor nos cuenta una anécdota de lo que hemos hablado en la reunión Europa Laica con el Partido Socialista Obrero Español. Y ahora vamos al capítulo de efemérides, y si me permite, Juanjo, voy a hacer un avance de la agenda. Decir que el próximo viernes, luego lo ampliará Juanjo, el próximo viernes día 12 de enero a las 20 horas en la librería Jarcha de Vicálvaro, calle Lago Erie número 6, se va a presentar el libro negro del ejército español, escrito por Luis Gonzalo Segura, exteniente de las Fuerzas Armadas Españolas, expulsado en 2015 por denunciar públicamente la corrupción, abusos, acosos y privilegios anacrónicos en el ejército. Luego esto lo desarrollará luego Juanjo Picó. Muchas gracias, Juanjo. Y bueno, adelante, pues, con las efemérides.
Bueno, pues como siempre, seguimos en este programa, primer programa del año 2018, con nuestro mismo formato, y para no olvidar a nuestros héroes, heroínas y hechos culturales e históricos que normalmente pues no se representan ni se celebran en otros sitios. El 1 de enero de 1959, me cansaré de repetirlo, el triunfo de la Revolución Cubana, 59 años. Esta mañana, cuando estaba preparando estas efemérides, que son repetitivas, que duda cabe, me venía a la reflexión de que cuando muchas veces miramos a nuestro alrededor, a nuestro país, vemos todas las miserias, todos los incumplimientos del gobierno, toda la miseria de la pobreza, la precariedad, la corrupción, la impunidad, y digo, ¿y aquí, cuando se están criticando otros modelos de sociedad, como es el modelo cubano, por qué se va con tanta saña? Y me hacía yo mismo mi contestación, que no es nada novedosa, sino decir, bueno, va con tanta saña porque, aunque todos los modelos son perfeccionables, es que es un modelo completamente diferente. Tan diferente de que aquí, cuando queremos hacer muchos cambios, son cambios y reformas sobre, déjame, director, sobre la mierda. Que no salimos del tema. Esto, una reflexión estrictamente personal, que no la hace suya el programa, sino Juanjo Picó.
Sabes que aquí la libertad de expresión es nuestra bandera, ¿eh?
Pero bueno, en todo caso, era no tanto por la palabra, sino por la reflexión, que a lo mejor era muy, muy superficial, pero me ha salido así. El 3 de enero de 1874, pues tuvo término los 11 meses que duró la Primera República Española, y que el general Pavía se encargó de entrar en las Cortes ahí disolviendo las cual caballo de Troya, ¿no? Una Primera República efímera en el tiempo, quizá también efímera en sus conclusiones, en su legado, pero en todo caso, pasito a pasito, lo que hubo una primera, porque después hubo una segunda y ya estamos por la tercera. El 3 de enero de 1979... una losa que está pesando todavía en la democracia en España, fue la firma de los acuerdos del Estado con la Santa Sede, una cesión inexplicable de soberanía, por la cual todavía se tienen realmente unas ataduras brutales, ese eslabón perdido de la transición, que es un Estado laico, con todo su impacto en la financiación de las iglesias, el tema de los simbolismos, el tema de la enseñanza, el tema de los privilegios, las discriminaciones, en fin, todo un tema que todavía es necesario avanzar. Y aquí en el barrio, y también en toda la gente de izquierdas, pues una onomástica, en este caso un obituario de celebración el 10 de enero de 1992, pues que murió nuestro querido padre Llanos, muy querido aquí en Vallecas y también en todos los círculos. Y, señor director, estos son los que tenía estas efemérides, con esa pequeña incursión que me he pegado en los micrófonos.
Juanjo, esta es tu casa, ya lo sabes.
Muchas gracias.
Aquí es de los que mandan. Vamos con un poco de música.
Aquí viene una canción desde muy, muy lejos, desde Cuba, pero la sentimos muy cerca. Hasta siempre, comandante Carlos Puebla. aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Esa! Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí se queda.
Pues hoy tenemos un programa bastante, bastante interesante, porque vuelvo a repetir que está aquí con nosotros Sergio Gálvez Viesca. Lo repetimos una vez más, el doctor en historia contemporánea y además una de las figuras que trabaja también en el proyecto de I+D, Historia y Memoria Histórica. Uh-huh. Que eso hablaremos más adelante, pero ahora vamos a hablar de tu libro.
Vale,
que
vale.
Un libro que está calentito, lo tenemos aquí, que no tiene un mes, el título es La Gran Huelga General: el sindicalismo contra la modernización socialista. En el último programa, aquí, el del año pasado, hablamos precisamente de la huelga general y ya anunciábamos tu libro. Bueno, vaya aportación tan importante la que haces, aunque no ha dado tiempo de leer mucho de ello, pero una aportación muy importante y además que pone al descubierto muchos temas. ¿Qué nos quieres decir con esto, con este libro?
Bueno, yo en primer lugar estoy encantado de volver a una de las que considero mi casa.
Así es.
O sea, hacía bastante tiempo que no venía y siempre me queda el mono del programa. Y bueno, o sea que gracias por haberme llamado y estar aquí. Con el libro, bueno, pues el libro empezó como un trocito de mi tesis doctoral y fue creciendo... hasta convertirlo en una especie de microhistoria sobre la huelga general, y la verdad es que he descubierto muchísimas cosas según lo iba escribiendo, cosas de estas que de las que se habla pero no se escribe, por ejemplo, la guerra sucia contra los sindicatos, contra el movimiento obrero en general, la utilización perversa por parte de los gobiernos de Felipe González de todos los instrumentos del Estado, se puede hablar de una guerra sucia. Contra comisiones, especialmente UGT, en el 87 y en el 88, y en este sentido, por ejemplo, ha sido fundamental el acceso que tuve al archivo del Ministerio del Interior, donde encontré, la verdad es que, documentación bastante sorprendente acerca de la Guardia General y el papel de Interior, con un conocido de todos y todas como es José Luis Corcuera.
Sí, hablabas de la guerra sucia con los sindicatos. Al hilo de esto, ¿la guerra sucia de los sindicatos fue también la PSV?
Hombre, está claro. O sea,
Felipe González ahí.
Felipe González deja caer a Nicolás Redondo, va larvando su venganza poco a poco. En el 88 sabe que no puede con él, en el 89 no, pero ya a partir de los años 90, con un Redondo que además ya quería abandonar la dirección del sindicato, lo deja caer. Además, lo deja caer de la forma más burda y clara, ¿no? O sea, le había podido echar un cable y no solamente que le tenga que echar un cable, que estaba obligado, porque la PSV, y es un día habrá que hablar sobre qué pasó con la PSV, pero simplemente le deja caer, es la gran venganza que tiene Felipe González contra Nicolás Redondo.
Dices que has descubierto temas bastante interesantes y que se dicen en el libro, adelántanos algunos.
Bueno, además, yo creo que la clave de este libro, y que se plantea desde el inicio hasta el final, es la siguiente. Sin duda, la gran huelga general, el gran hito histórico del movimiento obrero en la segunda mitad del siglo XX. Y es un éxito. Es un éxito, o sea, separar la producción. Es a más de 8 millones de personas, el 90% de la población activa, paran. Pero realmente, ¿qué consiguieron los sindicatos, no? ¿Hasta dónde llegaron el éxito, no? Pues los sindicatos, a partir del 14 de diciembre, apuestan más por la negociación que por seguir movilizando, ¿no? Y de esto luego se van a arrepentir, el propio Nicolás Redondo lo dice. O sea, que él se arrepiente a los 3 o 4 meses de no haber convocado otra huelga general. Es decir, que los éxitos, o sea, el éxito de la huelga del 14 de diciembre queda relativamente amortizado por los gobiernos socialistas. En tanto, primero va a ganar las elecciones de junio del 89, que son al Parlamento Europeo, y las y las legislativas unos meses después. Y no se produce un cambio en la política económica, y sobre todo al final se termina una serie de pequeños acuerdos en un pequeño giro social. Pero el 14D tiene una virtud, es que pone de los nervios a todos, a gobierno, a clase dominante, a empresarios, a medios de comunicación, y hay un gran pacto de Estado no escrito para parar a los sindicatos y parar ese posible rebrote de la conflictividad laboral que ya cuestionó las bases del sistema.
Sí, además lo comentábamos el otro día, Televisión Española fue clave en ese paro, al cerrar la emisión a las 0 horas.
Esto es una de las imágenes que se han transmitido, como por ejemplo muchas que hay sobre 23F. La huelga general estaba ganada antes del 14 de diciembre, o sea, está ganada a principios de diciembre. Lo que hace, o la tesis que yo mantengo, lo que pasa con el parón histórico de Televisión Española, del cierre, la carta de ajuste, es extender esa sensación de paralización total en núcleos medianos y en zonas rurales. Pero tiene otras dos lecturas muy importantes, por lo menos dos lecturas. Primero, es un gesto de fuerza y solidaridad obrera frente a toda la política antisindical que se veía en Televisión Española. Y segundo, y más importante, demuestra hasta dónde llegó todo el entramado de solidaridad, de complicidades, fuera y dentro de Televisión Española, con los trabajadores de Televisión Española y los trabajadores de Televisión Española con el resto de la sociedad, ¿no? Para también denunciar todas las barbaridades que se hicieron de la mano de Alfonso Guerra, principalmente en Televisión Española, durante todo lo hasta que Alfonso Guerra dimitió en el año 91.
En el tema de televisión, yo leyendo el libro, no sé si es que lo leí demasiado rápido ese capítulo, pero me gustaría que me explicaras, pues acaso yo lo entendí mal, el papel que jugó Pilar Miró, que era directora general de televisión. Fue un papel, creí entender en el libro, un papel de que quiero pero no quiero, a caballo, o de Judas. ¿Cómo Judas de cara al PSOE?
No, yo lo que pasa es que se pensaba que eran invencibles. Y Pilar Miró pensaba que era invencible. Pilar Miró llega al 14D muy tocada, está a punto de dimitir por el escándalo de los trajes famosos. Uh-huh. De hecho, he podido acceder a documentación del Consejo de Ministros y en varias ocasiones se aplaza su dimisión, o sea, se le van a cargar. Y lo que hace Pilar Miró es un gesto de soberbia. Primero se niega a negociar servicios mínimos. Dicen que la única cesión es que no va a haber anuncios, porque no forman parte de los servicios mínimos, y esa es la actitud que se complementa con la amenaza a los trabajadores que paren, etcétera, etcétera. Y además Pilar Miró, que se pensaba invencible, le llega y le dice a Felipe González que no se preocupara, que iba a apostar a una serie de personas con su confianza en la bola del mundo, en Navacerrada, y se la hacen un equipo de trabajadores que están desplazados en la bola del mundo, en Navacerrada, y simplemente fue hacer un clic a un botón y se paró la emisión. Pero hay otro mito, con el tema del 14D, ¿no? Realmente el corte de emisión en Navacerrada afectó a Madrid y a las dos Castillas. Es decir, no afectó a todo el Estado. Pero hay cosas curiosas, ¿no? Del miedo que tenían. Por ejemplo, en varias zonas de Galicia, el ejército, o sea, el gobierno, a través del ejército, puso a operativos especiales a controlar las zonas de emisión. O sea, vamos, las torres de emisión. O sea que, pero vamos, que Pilar Miró se la jugó pensando que no se la iban a hacer, que no se iban a atrever, y se la hicieron.
Oye, Sergio, y entonces, de tu reflexión, un comentario inicial que dices que, bueno, fue, como huelga fue un triunfo, vamos, inequívoco, pero sin embargo su trascendencia pues muy limitada, incluso he querido entender un poquito, no negativa, pero sí que ahormó un poco lo que pudo ser la política de pactos sociales. Si eso es así, ¿dónde viene el haber dedicado 700 páginas, la importancia en todo caso, más allá de las 700 páginas, del 14D? Hombre, porque claro, el subtítulo que le pones al título al libro, El sindicalismo contra la modernización socialista, entre comillas, ¿supuso una quiebra en la modernización? ¿Qué supuso? ¿Cuál es el elemento político de la importancia del 14D?
Bueno, el elemento fundamental es que hay un consenso sindical, político y social sobre la deriva neoliberal que implicaba el proyecto de modernización socialista. Ese mito de la modernización socialista, de seguir avanzando, de seguir creciendo, se pone en cuestión. Se pone en cuestión el propio modelo económico, que es una cosa muy seria a la que nunca renunció el Ejecutivo Socialista. Y por ahí viene el subtítulo, que por cierto nos costó al editor y a mí, yo creo que manejamos hasta 10 títulos, y al final este fue un último título que al final ha quedado chulo, pero que...
Sí, digamos que la editorial es la editorial Siglo XXI, que es del grupo ACAL, es decir, que es una editorial con bastante prestigio y bastante solera. El tema es, lo has escrito en el 39 aniversario.
No, en el 29,
sí. ¿Por qué el 29 y
no? No. Bueno, el libro, a ver, esto, como todos los libros tienen su propia historia, ¿no? Este libro lo empecé cuando leí la tesis, que yo creo que la tesis, fíjate, en 2013-2014. Pasa que todo se complica en la vida, hay niños, hay oposiciones, y fui retrasando. Y fue una especie de retraso por motivos profesionales y también porque iba encontrando documentación. Una documentación que me ha ido sorprendiendo, accesible, y todo se fue complicando. Y que bueno, que hay gente más rápida y gente más lenta. Yo soy de los lentos escribiendo. O sea.
¿Has tenido para confeccionar el libro este, has tenido, comentas, acceso a archivos que, bueno, que hasta ahora, no digo que estuvieran cerrados, pero en todo caso no estaba investigado esa parte? ¿Has tocado y ha recibido, o cuál ha sido, alguna reflexión por parte de los propios sindicatos con personas de entonces o de ahora que hayan hecho alguna reflexión, si es que se las has planteado en el marco de lo que tú querías aquí contar?
Bueno, yo tengo que decir que dos reflexiones. Yo con los antiguos dirigentes, que especialmente de Comisiones, pero también de UGT, que he hablado, bueno, ellos están encantados porque... Yo creo que no han leído el libro porque también se les sacude a los sindicatos. Probablemente sea una cuestión de perspectiva generacional, pero también se les sacude en algunos aspectos, ¿no? Están encantados porque ellos veían que nadie había escrito un libro. Es el primer libro que se escribe sobre la huelga del 14 de diciembre, que es una cosa alucinante. Porque es un tema complicado, es un tema espinoso, es un tema que te puedes meter en algún lío. Y la segunda cuestión que yo quiero transmitir aquí es que me han abierto sus archivos. Especialmente quien me ha abierto todos los archivos con todas las facilidades del mundo fue la Fundación Francisco Larro Caballero de la UGT, y gracias a esa fundación el libro está hoy aquí. ¿Y por qué es tan importante ese archivo? Pues fíjate, hasta el año 88, en que ya las relaciones entre la UGT y el PSOE y el gobierno estaban muy mal, se iban intercambiando documentación. Entonces, esa documentación por parte del PSOE, del propio gobierno, ha llegado a los archivos de la UGT y, claro, te encuentras con cosas maravillosas. Cosas, además, que alucinas que estén ahí. Y, bueno, y se intenta que se ha dejado constancia.
Sí, guerra subterránea, ¿no?
Sí, guerra subterránea, y informes y confidencias y cartas que son bastante... que yo creo que reflejan también un perfil bastante humano... pues de la grandeza y de la miseria de los dirigentes y políticos y sindicales, ¿no? O sea, hay cartas que se ponen, por ejemplo, de Nicolás Redondo de Nicolás Redondo al presidente del PSOE, Ramón Rubial, por ejemplo, que eran compañeros, ¿no? Que eran compañeros de la clandestinidad y que terminan totalmente enfrentados con unas cartas muy duras entre ellos, ¿no? Pues eso también es que se ha intentado reflejar en el libro, ¿no?
Sí, dices que has recopilado también datos de los consejos de ministros. ¿Son datos que has tenido acceso a ellos por alguna vía de investigación o simplemente...?
No.
Son públicos.
Son públicos. Los datos del Consejo de Ministros son, o sea, es una serie documental que es de la portavocía del Gobierno, donde que está en el Archivo General de la Administración, que nadie había preguntado por ella. Yo me enteré de casualidad, hablando, oye, pues mira, pues nos ha llegado, nos han hecho una transferencia de esto, no hay problema de acceso. Y vas allí y tienes los borradores. Y además es curioso porque se han transmitido incluso los borradores hechos a mano sobre notas de quien estuviera a cargo del Consejo de Ministros. Aprobado, no aprobado, no sé qué, no sé cuándo. Y era cosas bastante curiosas que son totalmente accesibles. Vamos, no...
Esta huelga vino también a decirle que la política de Solchaga fue un error.
Sí, hombre, por supuesto. O sea, por supuesto, es que...
Que de ahí nace todo.
Yo creo que nace todo de la mano de Boyer, que es el gran genio. Solchaga,
sí, es el...
yo creo que es a nivel intelectual un poquito bastante más bajo, como estratega mucho peor, y como economista bastante peor que Boyer. O sea, Boyer es el gran estratega, todo planificado. Lo que hace Solchaga es aprovechar esa obra de ingeniería que hizo Boyer, de construir ese proyecto neoliberal por parte del PSOE, y Solchaga fue un mero continuador.
Hablábamos también el otro día que una huelga como aquella es difícil que hoy se produzca. Y eso que fíjate la precariedad que hay, la bolsa de paro tan enorme, porque esto, la huelga esta viene por un plan juvenil de empleo.
Sí.
O sea, es decir, que tampoco es una chispa, no es lo de Boyer, no es lo de Solchaga, sino que es por un plan de empleo juvenil.
Bueno, pasa que el plan de empleo juvenil era muy gordo. De hecho, en el libro, probablemente la parte más árida, no voy a tirar piedras contra mí del libro, un poco coñazo porque son cuestiones muy técnicas, habla de las diferentes versiones que hubo del plan de empleo juvenil, ¿no? Que eso lo conseguí en el archivo de la Fundación Francisco Lalo Caballero. Era una auténtica barbaridad. O sea, una auténtica barbaridad. Curiosamente, esa barbaridad en el año 88 se convirtió en realidad en el 94, y desde el 94 hasta aquí ha habido no sé cuántas reformas laborales que han convertido esa auténtica barbaridad que no nos podíamos creer en el año 88 en una realidad hoy instalada plenamente en el modelo español de relaciones laborales.
Sí, con las señales horarias de las 19 horas 30 minutos, vamos con una pausa musical. A ver qué nos ofrece.
Y ya no hay locos, y ya no hay locos. Ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos. Ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Y ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Y ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Cuando se pierde el juicio, yo pregunto cuándo se pierde, cuándo. Si no es ahora que una vida vale menos que el orín de los perros, ya no hay locos.
Continuamos en la Hora de la República y charlando con Sergio Gálvez Viesca. Sergio, en tu libro hay un apartado que dices que a Felipe González se le olvida la Internacional. O que no se acuerda de la Internacional.
No se le olvida.
Eso es en el 32 Congreso del...
Sí, creo que es en el 32 Congreso de noviembre del 91. Sí, sí.
¿Qué inflexión hay ahí en ese Congreso?
Hombre, es el primer capítulo del libro y es que me pareció muy curioso leyendo la noticia, ¿no? Porque es un congreso muy importante para el socialismo español por tres cuestiones. La primera, porque es el primer congreso después del 14 de diciembre. La segunda, y no es menor, es porque se termina con la doble afiliación obligatoria entre PSOE y la UGT, que eso fue un trauma. Y que además, para más morbo, quien defendió ese cambio en los estatutos fue el hijo de Nicolás Redondo, tan Nicolás Redondo Terreros. Y en tercer lugar, porque supone ya el giro total neoliberal en blanco y negro por parte del PSOE con el famoso llamado pacto de competitividad, que en el fondo escondía algo que denunció muy pronto Julián Quita, que creo con mucho acierto, que era el Tratado de Maastricht, ¿no? O sea, lo que iba a conllevar el Tratado de Maastricht en esa política brutal liberal que se implantó a partir del año 93 en toda la Unión Europea, en todo lo que es hoy la Unión Europea.
Sí, Aznar las ha hecho gordas. Pero no ha habido huelgas generales de este tipo. Y la última creo que fue un mes de septiembre. No fue la no, hubo una huelga general que se convocó en septiembre. Después del mes de agosto de vacaciones. Y luego el día 1 de octubre los sindicatos se reunieron con el ministro de turno de trabajo del Partido Popular a cobrar sus subvenciones.
Sí, bueno, la verdad es que el Estado yo creo que ganó la partida a los sindicatos. Eso es una cosa bastante evidente, pero que hay que explicar, ¿no? Y creo que esto tiene que ver mucho con la gestión que han hecho los sindicatos de una determinada serie de fondos relativos, por ejemplo, a formación, de una serie de pactos sociales donde se va a negociar a la baja sin una movilización previa, y de unas estrategias sindicales en donde pesa muy poquito la ideología y la política, y eso, el sindicalismo de clase, pues bueno, pues es una cosa que puede ser muy bonita sobre el blanco y negro, pero que no se practica ni por activa ni por pasiva por las grandes centrales sindicales de este país.
Otro tema, Sergio. Estás en el Instituto Iberoamericano de La Haya por la Paz. ¿Qué es eso?
No, esto es un... digamos que es el instituto que da cobertura académica a la Corte Penal Internacional.
Y también la Cátedra de Memoria Histórica. ¿Qué ha pasado con la Cátedra de Memoria Histórica?
Eso es el tema...
Merece un libro, ¿eh?
Eso es el tema estrella, donde vas, te preguntan. De hecho, estuvo hace poco una amiga alemana que está ahora en Estados Unidos investigando, entrevistándome. Esto fue la semana pasada, la verdad que me quedé bastante removido con todo lo que pasó entre el ayuntamiento y la cátedra. Y bueno, fueron un par de meses muy, como hay libertad de expresión, lo voy a decir, muy jodidos, ¿no? Donde yo creo que nos instrumentalizó todo el mundo a la cátedra. El ayuntamiento, así de claro, la universidad, o sea, el rector, mejor dicho, y los medios de comunicación, y donde básicamente no éramos bien recibidos porque teníamos las ideas muy claras, y las ideas claras en memoria. De memoria democrática es hablar de derechos humanos, de las víctimas, en hablar del fin de la impunidad de esos crímenes del franquismo, y eso no le gustó ni a la alcaldesa, ni a determinados poderes fácticos. Nosotros íbamos en serio. Lo que han hecho ahora es un apañito muy cómodo, muy light, y lo que no les gustó fue esa decisión que teníamos de aprovechar esa oportunidad única. Y nos machacaron hasta que dijimos en un comunicado que sigue colgado que el Ayuntamiento de Madrid no nos garantizaba las condiciones mínimas para poder seguir haciendo un proyecto con las características y la ilusión, sobre todo, que pusimos los compañeros y compañeras que estuvimos en el equipo de investigación por parte de la Cátedra de Memoria Histórica.
Sí, el proyecto I+D, Historia y Memoria Histórica Online.
Bueno, es un proyecto que dirige la profesora Matilde Iroa, donde estamos, bueno, trabajando bastante. Estamos trabajando bastantes compañeros, está una amiga de esta casa, que es Mirta, sí, la antigua directora, ¿no? Y además, hablando del tema del ayuntamiento, o sea, la que más machacaron.
A Mirta.
Machacaron.
Además de la forma más rastrera que se puede hacer.
Además, con todas las mentiras del mundo, o sea. Y nada, bueno, es un proyecto de investigación que además este año ya no sabemos si va a continuar o vamos a renovar o qué va a pasar. Y está, la verdad, aportando un interesante conjunto de publicaciones y avances interesantes en la cuestión de la perspectiva de cómo se ven las memorias históricas en España.
Que, por cierto, ahora en 2018 se cumplen 40 años de la promulgación de la ley de amnistía.
De amnistía.
¿Vamos a poder anularla?
Bueno, son, no, 41, ya 41, que esto fue en octubre, es en octubre del 87. ¡Hombre!
Así, ha hecho 40 años, ha hecho, sí.
Yo creo que hay una cosa que está clara: si se anula la ley de amnistía, se cae el chiringo del régimen.
Exactamente.
Del
Ya se acaba la impunidad del franquismo.
Otra opción es que se anule dentro de 10 años o 15 años, cuando ya no quede o prácticamente no quede ningún verdugo procedente del franquismo, que es lo que están buscando, ¿no? Que intentar que esto pase a la siguiente generación y que Marrosera coman cuando ya no haya responsable directo de crímenes de lesa humanidad.
¿Dentro de la memoria histórica se asume que la solución es la república?
Uf, no lo veo. O sea, no, yo creo que es un tema que se relaciona, se mezcla, pero yo creo que a las víctimas lo que están interesadas es encontrar una solución individual, en primer lugar, y luego colectiva, pues bueno, para sus colectivos, ¿no? Y además hay que partir de que el movimiento memorialístico, tanto en Madrid como a nivel estatal, es bastante diverso, ideológicamente, y bueno, yo creo que el tema de la República, hay colectivos que lo tienen más asumidos, y unos más, otros menos, pero aún no figura contestando entre sus prioridades en su agenda.
Sí, pero es que estos muertos fueron por defender la República y defender la democracia.
Ya, pero bueno, fíjate, esto es la polémica que yo creo que rodeó a las primeras exhumaciones a partir del año 2000, ¿no? 2002, ¿no? Con la RMH, ¿no? Y el debate que había entre el foro, ¿no? ¿Es legítimo? Y es una pregunta que yo creo que sigue teniendo toda su potencialidad hoy. ¿Es legítimo por parte de las asociaciones politizar, entre comillas, una exhumación poniendo una bandera republicana? Yo creo que es legítimo. Es que esta gente murió por una serie de ideas. No son huesitos, ¿no? El debate era huesitos o política. Sí, o sea, fue muy duro ese debate, ¿no? Fue muy duro, que además enfrentó a dos históricos del movimiento memorialístico en España, que era Emilio Silva con José María Pedreño, con unos debates muy intensos en aquel momento. Y que además yo me acuerdo que fue uno de los primeros debates que empezó a fracturar la siempre débil unidad del movimiento memorialístico desde el inicio.
¿Tienes alguna pregunta, Juanjo? Sí, vamos a pasar a un corte musical. Adelante con la pregunta. Vamos con la música a otra parte.
Decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente. Hoy decir que es alianza, ser de toda confianza, incluso muy conveniente. Lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual. Y hoy resultar excelente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Cuerpo ingenuo no fumar. La pipa de la paz con tú. Por Manitú. Por Manitú. Nada claro, cómo acabar con el paro. Tú ser en eso paciente, pero hacer reconversión y aunque haber grave tensión, tú actuar radicalmente, tú detener por 10 días en negras comisarías donde el maltrato es frecuente. Ahí, tú no ser radical, no poner punto final. Ahí, tú también ser paciente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Cuerpo ingenuo no fumar. La pipa de la paz con tú. Por Manitú, por Manitú.
Mm-hmm. gastar muchos millones en comprar tontos aviones.
Ya de la hora de la República, son las 19 horas 42 minutos, nos quedan todavía 20 minutos, más o menos, un poquito de menos. Sergio, decíamos que es tu programa, es tu libro, eres tú el que tiene que decir. Y bueno, estamos.